ya saben, como siempre nos gusta hablar de un poquito de todo, así que hoy tendremos política, pero también sociedad, en fin, de todo, en la tertulia del Abierto de Hoy por Hoy en el sur de Madrid, los miércoles y los viernes a partir de la 1:30. Saludamos ya a nuestros invitados. En los estudios de Parla está José Luis Morato, el candidato de UPyD a la alcaldía de Getafe. Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar por aquí. Y en los estudios de Fuenlabrada tenemos al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, candidato también por el PSOE a la alcaldía en la localidad humanense, Emilio Gálvez. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos también y por participar en esta tertulia en la que, si os parece, nos metemos ya de lleno en faena con un titular que leía yo ayer en el diario El Mundo y que voy a pedirme que valoréis. El gobierno estudia ligar el salario de los funcionarios a su productividad. Empiezo por ti, José Luis.
Bueno, la verdad es que nos ha dejado un poco de sorprender, en cierto modo, ¿no? Creo que hace poco el presidente de Mango ya fue quien avisó y quien dijo que podría ir por ese lado. Y bueno, parece que el gobierno, pues siguiendo la línea a la que nos tiene acostumbrados, pues ha lanzado este globo sonda, ¿no? Que además no dio muchas más pistas, es decir, que realmente se ha hablado poco de ello, ¿no? Lo que está claro es que algo habrá que hacer, ¿no? Porque nuestra deuda sigue estando y nuestro coste está ahí, pero bueno, vamos a ver hasta dónde sigue avanzando, ¿no?
Emilio.
Bueno, pues esto no es nuevo. Esto es algo que ya viene recogido en el Estatuto del Funcionario Público, que se aprobó en 2007. Es una medida donde en el mismo estatuto dice que se evaluará, se crea la evaluación del puesto de trabajo y yo creo que va a ser positivo porque es una forma de motivar a determinados funcionarios a el que quiera trabajar un poco más, pues en la parte complementaria de su sueldo cobrará un poco más. O sea que en ningún momento ni es nuevo ni creo que vaya a ser negativo.
¿A ti te parece también positivo, José Luis?
Creo que va a ser difícil de medir, creo que va a ser complicado, como bien dice Emilio, pues evidentemente eso estaba recogido. Lo malo es, y lo difícil va a ser cómo lo ponemos en marcha, y bueno, yo espero que a día de hoy pues los planteamientos vayan por esa línea. Lo que está claro es que en este país necesitamos una reforma, y en esto me imagino que Emilio está también de acuerdo, una reforma laboral, y al final los funcionarios es una parte importante, ¿no? La cantidad de funcionarios que en este momento tenemos en este país, pues supera, según los datos que yo tenía, de más de 2.600.000. Esto significa que de funcionarios hay unos pocos. Luego también, a ver, las estadísticas hay que cogerlas por ahí, ¿no? Pero el 43% de los funcionarios se dedican a día de hoy a la docencia y a la sanidad. Entonces, claro, este es otro de los problemas en el que también la reforma, y cuando hablamos de productividad, ¿esto qué significa? ¿Que vamos a ser más productivos y vamos a tener menos lista de espera? Por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Que vamos a ser más productivos y vamos a tener a los jóvenes mejor educados? Pues perfecto, o sea, si somos capaces de medir esto. Ahora, ¿cuáles son los valores en los que vamos a medir esa productividad, ¿no? Sería el punto de partida.
Emilio. Yo creo que lo que es fundamental es la participación de los trabajadores y la participación, en este caso, de los funcionarios a través de sus sindicatos. Si sus sindicatos participan y negocian la forma de cómo se va a hacer y se llega a un acuerdo de una forma no traumática, pues evidentemente va a ser positivo, seguro.
¿Estáis de acuerdo? Porque también es una opinión que, al hilo de esto que comentaba el ministro, el vicepresidente, es una opinión que también ha salido a los medios de comunicación, que, como decía antes José Luis, necesita una reforma profunda el sector del funcionariado español. Hablaban incluso algunos expertos, tengo yo por aquí palabras del presidente del Instituto de Empresa de Familia, que decía que se tenía que aplicar incluso a los funcionarios una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la de la empresa privada. Hombre, no sé si llegara tanto, pero es verdad que con los datos que daba además 2 millones de funcionarios.
Sí, 2.659.000 en el último dato de julio de 2009, que es el que yo manejo.
Es un sector importante que necesita un control exhaustivo también, claro.
Claro, perdón.
No. Sí, Emilio, sí.
No, yo estoy con José Luis en lo que decía antes, ¿no? Hay que diferenciar qué tipo de funcionario. Hay que diferenciar entre el funcionario de educación, el de sanidad, el de un ayuntamiento, una comunidad autónoma. Hay distintos tipos de funcionarios. Pero lo que está claro es que ha ido evolucionando, igual que en el mundo laboral, en la calle, ha ido evolucionando las técnicas y se han ido adaptando. Yo creo que en el cuerpo de funcionarios no. Es decir, sí que tiene que haber una reforma, pero una reforma profunda, pero de forma no traumática y negociada.
Uh-huh. Bueno, quizá también deberíamos valorar qué entendemos también como funcionarios y lo que a día de hoy pues los españoles pensamos como ello, ¿no? Ayer, cuando estaba valorando estos datos que también leía, pues casualmente leía también El País, ¿no? Y había una encuesta en El País que ponía que votáramos qué queríamos ser, ¿no? Qué preferimos ser, si emprendedor, empresario o funcionario, ¿no? Y voté, ¿no? Y el resultado es elocuente, es decir, casi el 60% quiere ser funcionario. Y esto pues nos lleva a lo que está. Entonces, ¿qué pasa si, como bien decías, quien hacía esas declaraciones era el presidente de Mango, una empresa que está creciendo mucho? Y si queremos empezar a valorar, pues claro, cuando uno es funcionario, quiere ser funcionario, quiere su plaza, y quiere su plaza, y eso es lo que hay, y no hay planes de carrera. Es decir, cuando uno quiere ser médico, es médico, pero lo que tendría que tener valorar es que yo, oiga, quiero hacer un plan de carrera, y no solo quiero ser médico, quiero hacer más cosas. Digo médico porque es una, o policía, demás. Entonces nos damos cuenta que también, a día de hoy, no hay unos planes de carrera dentro de los funcionarios que te permitan crecer, con lo cual, una vez que has obtenido tu plaza, tu puesto, digamos que ahí se ha quedado, y luego, pues todas las remuneraciones laborales que hay, pues como, pues están ahí, ¿no? Y luego, pues claro, también quiero dar un dato que me llama mucho la atención, y es que también estamos equivocados de que ser funcionario ya tienes la plaza para siempre, y a día de hoy, el dato que manejamos es que el 40% de los empleados públicos realmente no tiene la plaza en propiedad. Esto significa que, igual que en las empresas, habrá un porcentaje que tendrán contratos indefinidos, pero hay otro porcentaje, un 40%, que no tiene su plaza en propiedad.
Sí, Emilio, ¿querías apuntar algo más?
Sí, no, solamente quería recalcar que la figura de funcionario es importantísima. De hecho, si tenemos una educación es porque se la trabajan los funcionarios. Si tenemos una sanidad es porque, no olvidemos que los médicos son funcionarios. Es decir, si tenemos algo público que merece la pena es con el apoyo y el trabajo de los funcionarios. Y yo entiendo que cualquier medida que se tome con respecto a ellos es para tratar de mejorar. En ningún momento sea para... Porque hablaba del resultado de la encuesta, un 60% quiere ser funcionario, claro, pero seguramente por la estabilidad del empleo, no por otro motivo, porque no olvidemos que los funcionarios tampoco son de los que más cobran.
Bueno, al hilo de esto que hablabais, tocabais o decíais que sería bueno diferenciar el tipo de funcionarios que existen en nuestro país, me va a servir a mí para cambiar de asunto y hablar de infancia, y en concreto de un informe que ha publicado Naciones Unidas, UNICEF, sobre la infancia en nuestro país, que entre otras cosas habla de educación, pero hay un titular que destaca sobre todo, ahora vamos con lo de 6 años en España, está en riesgo de pobreza. Que nosotros leemos este dato en un medio de comunicación y nunca pensaríamos que se refiere a nuestro país, pero esto es así y en parte debido a la crisis. Emilio, te voy a pedir una valoración sobre este asunto.
Bien, voy a comenzar. Comentabas lo de que no habían terminado los estudios entre 18 y 23 años. Tener en cuenta que hemos vivido el boom inmobiliario que ha afectado incluso a eso. Era mucho más fácil trabajar en la construcción y ganar 4 o 5 mil euros de peón que estar en la universidad, que estar en el aula estudiando. Entonces, hemos incentivado de una forma a los jóvenes, quizás de una forma negativa. Tenían la posibilidad de cobrar bastante dinero dejando los estudios, y eso entre todos lo hemos permitido. Con respecto al umbral de la pobreza, pues todo viene motivado evidentemente por la crisis económica. Si en los hogares entra menos dinero, y tener en cuenta que de eso incluso se están aprovechando hasta determinados empresarios que están pagando sueldos por debajo incluso del salario mínimo interprofesional, pues es normal que estemos en ese número. Pero claro, hablamos de el umbral de la pobreza. Es decir, no quiere decir que esos niños en ningún momento no tengan la opción de ser atendidos en sanidad, que no tienen la opción de no ser atendidos en educación. Es decir, se corren determinados riesgos.
Mira, voy a dar un dato, Emilio, para aclararlo, claro, porque a lo mejor esta situación es alarmante, pero son los baremos que utiliza UNICEF. Estarían en riesgo de pobreza, voy a poner un caso concreto, una familia con padre, madre y dos niños que tengan menos de 14 años, padre, madre, dos niños pequeños, y que cobren entre todos 17.000 euros al año, como mucho, para subsistir.
Claro, pero también hay que diferenciar. Eso en Madrid seguramente sí, pero no en mi pueblo, en Ciudad Real seguramente no, en un pueblo de Ciudad Real. Ojo, también hay que analizar eso, que no en todos los sitios es igual. Pero sí es cierto que la crisis económica, que ha bajado los sueldos, hay menos empleo, con lo cual ahí pues sí, estamos ahí, tampoco hay por qué negarlo.
Bueno, yo creo que hay varios matices de esta noticia que analizar. Evidentemente estamos sufriendo a día de hoy pues varias cosas, varios condicionantes. Evidentemente la crisis y el paro. Con 17.000 euros pues es lo normal que a día de hoy tenemos casi, bueno, depende de la estadística, 5 millones de parados. Significa que con 5 millones de parados la gente está en 1.000 euros, ¿no? Con lo cual por 12 y de esta parte, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es donde entramos en un problema del umbral. Ahora, los gastos, pues en cuanto una persona tiene una hipoteca o tiene cualquier, pues ahí es donde empiezan a quedar los bueno, pues digamos los problemas económicos que están llevando. Pero yo haría dos condicionantes. Uno, no solo este, que evidentemente lo peor además puede venir, es decir, que debemos estar preparados para qué va a pasar el año que viene. Yo me quedo con un dato de esta misma noticia que dice que lo que es preocupante son los indicadores relacionados con la calidad de la enseñanza y los resultados educativos, que nos sitúan a día de hoy a la cola de los países de nuestro entorno. Ese creo que es uno de los puntos donde tenemos que hacer incidencia, y sobre todo los políticos. Tenemos tres reformas de la educación. Tres reformas cuando en países como Irlanda solo ha habido una. Entonces, dependiendo de los cambios políticos que ha habido en España, pues nos hemos encontrado con una reforma. Y la realidad es que a día de hoy, pues efectivamente, hay un gran tasa de abandono y el nivel de educación es importante. Bajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que también nos encontramos de que no tenemos, yo creo, un solo modelo de educación, sino que nos encontramos con 17 modelos de educación. Porque a día de hoy, cada región autónoma, a día de hoy tiene su propio modelo. Y resulta que un niño que estudia en Ciudad Real, como tú decías, Emilio, a día de hoy no está recibiendo la misma educación que alguien en Cataluña, en Euskadi o en el propio Madrid. Que las infraestructuras que a día de hoy cada comunidad está dotando para temas dotacionales, pues son los que son. En Fuenlabrada, por ejemplo, los niños ahí van a la escuela infantil sin ningún problema, y en Getafe, por ejemplo, que es donde yo resido, pues 1.200 niños no han tenido escuela infantil para ir este año. Y ahí, o sea, estamos viendo umbrales de pobreza, que estoy de acuerdo, pero creo que tenemos que empezar a analizar. Y esto me lo uno con lo que decías antes. Al final estamos con duplicidades de la administración y con una situación en la que nos encontramos de unas carencias que parten de la educación. Y el desarrollo de un país, y cuando queremos innovar, empieza por la educación. Y que nuestros jóvenes estén preparados. Y la realidad a día de hoy es que no tenemos jóvenes preparados, y lo que peor creo que vamos a llevar es que vamos por el mal camino de que siga así.
Emilio.
Bien, yo creo que lo que verdaderamente ha quedado demostrado es que ha quedado roto el modelo económico, pero no solamente el modelo económico, sino el modelo de sociedad, donde hemos estado más en la cultura del pelotazo que en las cuestiones sociales. Por lo tanto, yo creo que todos los países implicados en esto, incluido España, deben de tomar nota a los gobiernos y encaminar a hacer políticas de cara a la sociedad, mucho más de cara a la sociedad que de cara a los empresarios, que de cara, bueno, de cara a los empresarios también, pero de cara al fomento del empleo, y no en la cultura del pelotazo, y no en la bolsa, estar mirando permanentemente la bolsa, sino estar mirando lo que dice el ciudadano.
Bueno, voy a cambiar de asunto, si me permitís, que nos quedan 5 minutos de tertulia, y quería yo hablar, y ya cerramos el tema político, quería yo hablar de la noticia de sociedad que hoy copa pues las portadas de los medios españoles y, por supuesto, de los mundiales, porque ayer anunciaba su compromiso el príncipe Guillermo de Inglaterra con Kate Middleton. El príncipe Guillermo, que recuerdo, es segundo en la línea de sucesión al trono, detrás de su padre, el príncipe Carlos de Gales, y al hilo de esto se ha formado un debate sobre el papel de las monarquías en el mundo actual, en el año 2010. ¿Qué sentido tienen las monarquías? ¿Cuál es su papel? En España tenemos un ejemplo, y además se da la circunstancia de que de las últimas bodas de herederos a la corona en los países europeos donde tienen monarquía, estoy pensando en Noruega, en Suecia, en Holanda, en España o en Gran Bretaña, en todos los casos los matrimonios han sido con plebeyos o plebeyas. Es un asunto, bueno, pues que era impensable hace 40 o 50 años. Y yo os pregunto, te pregunto, José Luis, ¿qué te ha parecido esto y papel de las monarquías en el mundo moderno?
Bueno, yo iría por partes, ¿no? Lo primero, además, es algo que defendemos, ¿no? Tenemos que cerrar nuestro modelo de Estado, ¿no? Es decir, que tendremos que ver cuál es el papel de la monarquía actualmente, y dentro de la línea que nosotros proponemos también de evitar duplicidades, ciertas ineficacias, ciertos costes administrativos. Es decir, habría que ver. Es el coste que en este momento tiene la monarquía, la labor que hace, ¿no? Unido a esta noticia, ayer leía que el príncipe ya estaba despachando con los altos mandos del ejército, con lo cual en España vamos a tener un relevo generacional y creo que será un buen momento del debate para ver cuál es la labor de la monarquía. Creo que hizo una gran labor en el momento de la transición, lo más complicado, y bueno, pero la monarquía a veces no solo es el rey, la reina, los príncipes, es decir, todo lo que lleva con ello y la labor. Es decir, habría que ver qué consideramos monarquía y qué consideramos a día de hoy el papel pues de Estado, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que racionalizar y recuperar determinadas competencias que debe tener, o bien presidencia, que están también separadas, ¿no? Con lo que es la monarquía, en cierto modo, porque hay países en el que la monarquía solo es una parte de la sociedad y poco más, es decir, que llena papel rosa, ¿no? Y unido a esto, pues a mí lo que me extraña es que con todos los problemas que tenemos en este país, la noticia sea si se casa o no se casa, cuando es el tercer heredero, ¿no? Sí. Y todavía tenemos a la reina Isabel, nos queda su hijo y después él. Entonces creo que no debe ser la noticia. Los ciudadanos tenemos otros problemas, los políticos tenemos otros problemas que tenemos que solucionar. Y entrando a la parte plebeya, pues tampoco le doy importancia por esto, porque no debemos entrar, y voy a hacer un este gracioso, pues, oiga, que ya Blancanieves era una plebeya, ¿no? Y se casaba con el príncipe. Es decir, que no es algo nuevo ahora de los plebeyos y de los príncipes, sino que yo creo que todo es el sueño, y que si hay alguien que lo consigue, pues estupendo. Pero los problemas son otros.
Emilio.
Hombre, yo esta noticia a mí me ha impactado. Hombre, tengo que aclararlo porque el modo irónico en radio quizá no se ve, ¿no? Yo no sé muy bien cuál es el papel de las monarquías, porque es algo que pasa desapercibido hasta el verano, que se van los reyes a Mirabén, al Palacio de Mirabén, y entonces es cuando los vemos en televisión. No sé muy bien cuál es la labor de la que hacen. Yo es que no soy muy partidario de las monarquías en principio, porque soy partidario de que todo tiene que ser elegido democráticamente, y las monarquías no han sido elegidas democráticamente. Que se presente el rey a las elecciones y votamos, y si todos le votamos, pues que sea rey. Y en concreto de la boda esta, pues mira, yo creo que en esta época, en época de crisis, lo que tienen que hacer, en vez de gastar tanto dinero y dedicar y incordiar tanto al ciudadano, porque esto al fin y al cabo, quitando las revistas del Colorín y cuatro programas que se van a beneficiar de ello, a la inmensa mayoría de los ciudadanos les importa muy poco, y en todo caso lo único que hacen es incordiarlo por las calles y demás, pues que todo ese dinero que se dedique a crear empleo en la época en la que estamos, y se dejen de bodas, y luego que no nos vendan mitos de que las princesas del pueblo, no existen las princesas del pueblo, o sea, eso es como los Reyes Magos, bueno, perdón, que estamos en un horario, o sea, eso no existen.
Luego hay otro asunto al hilo de lo que decía Emilio también, que yo he relacionado con un comentario que escuchaba esta mañana, y es que uno de los, bueno, pues más contentos por el compromiso, entre otras cosas porque se desvía la atención de los problemas reales del Reino Unido, es el primer ministro. O sea, porque se habla de esto y no se habla de otras cosas.
Y no se habla de las crisis, claro, sí. Y no se hablan de los problemas que tienen.
Pues Inglaterra, además, Gran Bretaña debe preocuparse, ¿no?, por lo que tiene ahora mismo. Yo creo que debemos preocuparnos de lo que está pasando en Irlanda, que le pilla muy cerca, y lo que nos importa es eso, que cuál es el modelo de Estado, qué es lo que realmente queremos en España. Nosotros somos de los que, en UPyD, pues lo que deseamos es esta reforma de la Constitución que lleve a esto, y recuperar determinadas competencias, que cada uno tenga las suyas, ¿no? Y va muy unido a las tres noticias que hoy hemos hablado, ¿no?
Bueno, pues me ha gustado hablar y recibir aquí en esta tertulia a Emilio Gálvez, al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Humanes de Madrid y candidato a la alcaldía de Humanes por el PSOE, y a José Luis Morato, que es también candidato a la alcaldía de Getafe por UPyD. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia.
Muchísimas gracias por haberme permitido estar esta mañana aquí con vosotros.
Gracias, Emilio.
A ti, David, y encantado, Emilio.
Encantado, José Luis. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego. Adiós.